COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes, se llama María. En el año 2010, esta malagueña y su pareja decidieron que era el momento de convertirse en padres, pero el embarazo no llegaba, así que abrieron otras vías, una de ellas, la adopción. En un primer momento se plantearon adoptar en Colombia, pero descartada esta opción, se centraron en la adopción nacional. Por su edad, tenían la opción de adoptar a un bebé, pero eso cambió cuando recibieron una llamada del Servicio de Menores de la Junta de Andalucía.
Tuvimos que renunciar a la idea del bebé, esto es un proceso largo, ¿no? Se renuncia primero a los genes, ¿no? Se renuncia a la idea del bebé, perfecto, ¿no? Se renuncia a la idea del pequeñito, hasta que te ponen encima de la mesa, te llaman y te dan un caso, y por suerte el de nuestro hijo, y entonces lo tuvimos claro. Nos llamaron un 23 de diciembre y el 24, día de Nochebuena, ya teníamos claro que adoptábamos a nuestro hijo.
En solo unas horas decidieron que sí, que iban a adoptar a aquel niño de 6 años que en su corta vida había experimentado una dura historia.
La vida de él es difícil porque él tiene su mochila y una herida dura. Bueno, ya no verbaliza ni habla de ello tanto como antes, ¿no? Porque él hablaba mucho de esa historia. Yo quiero dejar claro que, en los cursos que hacemos te lo explican, que tiene una mochila, que hay que tener mucha empatía. Es que el grado de paciencia, de empatía, de generosidad, de amor, que estos niños te transmiten, es tan grande que es que aprendes día a día.
Una decisión, la de adoptar a aquel niño con una dura historia detrás, que María y su pareja tomaron convencidos y de forma conjunta.
Hay que renunciar al ideal que uno tiene en la cabeza y hablar mucho, tener una pareja muy estable, muy segura, que los dos tengan la decisión muy tomada, que sea una decisión de dos. La historia de nuestro hijo nos enamoró porque es un superviviente. Pero hay niños, muchos niños como él.
Han pasado 7 años desde aquel día en que María y su pareja ampliaron la familia. Hoy su hijo tiene ya 13 años. Esta ha sido una de las historias de esta jornada, la del lunes día 6 de mayo. Los saludos de Pedro González. Comienza aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. Hoy es lunes y siendo así vamos a estar en un ratito con nuestro historiador de cabecera. Estamos dispuestos a hablar con él del Campamento Benítez, que este año cumple 100 años de vida, de historia. Vamos a hablar de accesibilidad a los comercios de nuestra ciudad. Hablaremos de ciberbullying. Vamos a tener también la oportunidad de conocer el nuevo libro, la nueva novela del hermano mayor del Santo Traslado. Y también tendremos la oportunidad de hablar tanto de una actividad que va a traer mucho coleo, mucha historia a la térmica, sobre todo relacionado con la creación, la nueva creación y la transdisciplina. Y también tenemos la oportunidad de conocer una exposición que viene que ni al pelo, porque es una exposición que habla sobre la historia de las mujeres en el deporte olímpico, a pocos días, como el que dice, meses de las Olimpiadas de este año en Francia. Por cierto, el cierre musical lo va a poner David Burbano, responsable de la Casa Amarilla, que acaba de recibir la medalla del Ateneo de Málaga por llevar la cultura por bandera. Nos interesa también ahora el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, que el viento va a soplar flojo a moderado de componente oeste, girando por la mañana a componente este, con intervalos fuertes durante el cambio. Las temperaturas mínimas van a bajar y las máximas también van a bajar, sobre todo en el litoral, y se van a mantener sin cambios o incluso van a subir un poco en el interior. Mañana la máxima la va a dar Marbella, 26 grados. A 25 llegaremos en Antequera. 24 se van a registrar en Ronda y en Vélez, Málaga, y aquí en Málaga capital llegaremos a los 23 grados. En cuanto al tráfico, vámonos hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula por el centro de la ciudad a esta hora. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Bueno, tenemos tráfico intenso en la entrada por Belén, desde la autovía, luego la entrada también por Avenida Andalucía, sentido centro, y por último tráfico intenso en la salida por Avenida Velázquez, dirección Torremolinos. Como siempre, desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta ahora.
Las 4:15.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio. COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Credialpes, Sofás Store, Hola Motor, Pepa Revuelo, HLA El Ángel y Activa Lucas. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Nos vamos al Rocío. Sigue el viernes 17 de mayo a lo largo de toda la jornada la programación especial de COPE más Málaga, desde la aldea al Monteña con la llegada de las hermandades malagueñas. Vive el Rocío 2024 en COPE más Málaga con los amigos de
Batea Churrianera, Cocinas Movalpa, Neumáticos Castillo, El Pichi de Cai, Fumicosol y Mercatelas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde vamos a hablar de historias de Málaga. Precisamente esta tarde, a las 7, la Sociedad Económica de Amigos del País se va a producir una nueva conferencia, y creo que es la segunda ya de este ciclo, de un ciclo dedicado al centenario del campamento Benítez. Se cumple un año, precisamente, en 2024. Y como está de moda el campamento Benítez por ese centenario y además es protagonista de esas conferencias, pues vamos a hablar un poquito de ese espacio. Víctor Heredia es nuestro historiador y escritor de cabecera. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
100 añitos ya del campamento Benítez, y ahora ya por fin estamos viendo movimiento de tierras para transformarlo, algo que llevamos esperando no sé cuántos, no 100 años, pero sí también 20 o 25 como mínimo, ¿no? Así que ya estamos, bueno, pues, de enhorabuena.
Sí, sí, unos cuantos años. Van a coincidir pues toda esta efeméride del centenario del campamento Benítez, con lo que hay que decir que el centenario es de la decisión municipal de ceder al ejército unos terrenos para hacer un acuartelamiento, ¿no?, en forma de campamento, ¿no? Uh-huh. El campamento Benítez, como su utilidad militar realmente, comenzó en 1928. Es decir, que entre 1924, que es el centenario que se cumple ahora, en que el ayuntamiento acuerda comprar un cortijo aquí en la zona cerca de Torremolino, entre Málaga y Torremolino, y cederlo al ejército, y luego ya pues cuando las primeras tropas ocuparon el acuartelamiento ya recién construido, pues todavía tardaron unos años, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos, este centenario de esa decisión municipal de ofrecer al ejército, ¿no?, que todavía en ese momento estaba la guerra de Marruecos, la durísima guerra de Marruecos, estaba todavía muy presente la memoria del desastre de Anual, y de hecho, bueno, veremos que de ahí va a venir también la personalidad que da nombre al campamento, y luego, bueno, ocurrirá que cuando se inaugure ya oficialmente, cuando ya llegamos las tropas, como decía antes, las primeras unidades de cazadores, el batallón número 5 lo ocupó, pues ya la guerra de Marruecos había terminado. Dio tiempo de que en medio, pues afortunadamente, se pacificara el protectorado, pero bueno, ya a partir de ahí, pues hasta 1995, pues ha sido una instalación militar muy vinculada pues a Málaga, no solamente por su proximidad a la ciudad, sino por la cantidad de malagueños que han pasado por ahí.
¿Quién fue Víctor el comandante Benítez que dio nombre a ese campamento?
Bueno, pues el comandante Benítez se llamaba Julio Benítez Benítez, era natural del Burgo y era uno de los oficiales que sucumbió junto con miles de soldados, ¿no?, en ese desastre de Anual. El comandante Benítez fue un héroe de aquella aciaga jornada, porque él estaba en una posición llamada Igueriben, que es una posición defensiva, y cuando vio, pues claro, la avalancha de rifeños que se le echaba encima, y era consciente de que no podía hacerle frente, pero resistió todo lo que pudo con sus tropas hasta que fueron ya finalmente aniquilados, para conseguir ganar tiempo. Y cuanto más tiempo podamos resistir aquí, pues más tiempo tendrá nuestra retaguardia para poder preparar su defensa. Y dio una muestra de heroísmo, como digo, al frente de su pequeña guarnición, y finalmente sucumbió pues en esa posición de Geriben, siendo uno de los héroes, ¿no?, de aquel desastre. Y bueno, su vinculación a Málaga pues va a estar en que no solamente se le va a dar su nombre a esta nueva instalación militar que se construyó posteriormente, sino que tenemos pues una calle con su nombre y un monumento. El monumento al comandante Benítez, que está situado en el parque de Málaga, ¿no?, muy cerquita de la aduana, que bueno, pues recuerda, fue inaugurado por Alfonso XIII en 1926.
Y la calle de Málaga tenemos muy cerquita de esta casa, de esta emisora, porque es justamente la que tenemos paralela al río Guadalmedina, en la zona del Centro de Arte Contemporáneo, que así se llama la calle Comandante Benítez, así que la tenemos muy presente en esta casa, sin duda alguna. Oye, ¿siempre ha sido campamento hasta que terminó por cerrarse definitivamente y de, digamos, y entrar en ese estado de abandono en el que entró hasta hace pocos meses?
Pues sí, desde que, bueno, una vez que el ayuntamiento decidió pues comprar este terreno, se realizó la compra, el ejército exigió que el terreno le fuera cedido de manera, digamos, completa, porque el ayuntamiento había contemplado cederlo mientras fuera instalación militar, y que si dejaba el ejército de usarlo, revertiera la ciudad. Pero el Ministerio de Guerra fue muy cuco y dijo que no, que lo quería sin condiciones, ¿no? Bueno, finalmente, pues un acto de patriotismo, pues en aquel momento pues esa guerra de África preocupaba mucho a los españoles, pues finalmente el ayuntamiento lo cedió, se tardaron unos años, como vemos, en habilitarlo, y luego pues desde 1928 hasta 1995 han sido varias unidades del ejército español las que lo han ocupado, pues más quizás, por lo menos los que nos pueden sonar más a los que peinamos alguna que otra cana, sí queda algo que peinar, el Aragón 17 o el Melilla 52, ¿no?, como regimiento que tuvieron su acuartelamiento ahí. Y finalmente, si no recuerdo mal, fue la Legión, el mando de la Legión, el que ocupó este cuartel, hasta que finalmente pues ya fue desmantelado, se demolieron casi todas las instalaciones y se quedó como ese espacio ahí libre, que bueno, que afortunadamente pues después de muchas vicisitudes parece que finalmente pues se vaya a habilitar y preparar para que tengamos un parque periurbano pues realmente excepcional.
Bueno, pues la verdad es que sí, ya una vez que se pasa por ahí, por esa autovía, ya se ve cómo hay movimiento de tierras, cómo se han plantado algunos árboles, y cómo hay algunas excavadoras que están haciendo su trabajo para adecentar ese terreno y transformarlo definitivamente en un terreno que sea útil para los malagueños, que desde el año 95, como tú dices, que terminó de ser el uso militar que tenía, pues hasta ahora ha llovido. Estamos a punto de cumplir ya, pues fíjate, del 95. El año que viene cumpliríamos ya 30 años, ¿no? Fíjate, 30 años. Bueno, pues un centenario, el del Campamento Benítez, que hoy que hemos querido recordar, que se está haciendo en esas conferencias y en ese ciclo que está dedicado a ese centenario del campamento, pero que hoy hemos querido también aprovechar las circunstancias para hablar de él con nuestro historiador de cabecera. Víctor, como siempre, gracias y nos encontramos la semana que viene.
Pues muy bien, hasta la semana que viene.
Hablamos de consumo y de consumidores sobre todo. Hay una pregunta que se hace la Unión de Consumidores de Málaga y que es la siguiente. ¿Has detectado algún problema de accesibilidad en los comercios de nuestra ciudad? ¿Y qué pasa si lo has detectado? Pues vamos a preguntarle al presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, Jesús María Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué pasa si detectamos un problema de accesibilidad en un comercio de la ciudad? ¿Qué es lo que debemos hacer como ciudadanos?
Como siempre, lo primero, reclamar. Hay que tener en cuenta que no solamente las reclamaciones, no solamente para reclamar un producto que hemos comprado, sino que tienen muchas funciones, entre ellas esa. Reclamar porque tenemos que sacar los defectos que hay para que se corrijan, ¿no? Por ponerte un dato, seguimos con los habituales de acercarnos de los bordillos, la acera, el altar del comercio, la organización interna. pero lo que más se está reclamando últimamente es la asistencia a los centros, a las actividades culturales, digamos, cine, teatro, todas las actividades culturales en general. Porque la propaganda que se hace de ello, entre otras cosas, se hace para, en un momento, para un anuncio, una publicidad, pero ellos no saben comprar un bono familiar, por ejemplo, porque es que no te lo ponen en ningún sitio, ni la publicidad esa está adaptada a las personas que tienen alguna discapacidad. Hay muchas opciones de mejora que se presentan generalmente, otras son más concretas, más puntuales, pero realmente queda mucho por hacer todavía en todos los temas de poder que sea accesible para todo el mundo.
Cuando hablamos de problemas de accesibilidad a los comercios, ¿cuál sería el principal, el mayor problema que tienen esos comercios?
El mayor, curiosamente, lo tienen las grandes superficies, porque ya pequeño comercio queda poco. Sigue habiéndolo y sigue habiendo un escalón en la entrada del establecimiento, o por ser locales muy pequeños, lógicamente hay muchas estanterías de estas que se pasean, ¿no? Biombo, estanterías grandes, que dificultan que una persona, bueno, más concreto que una silla de ruedas, pueda pasar entre ellos, ¿no? Pero ese en concreto, una silla de ruedas, le pasa también a los centros comerciales, con querer aprovechar la fachada que da a los pasillos centrales, poniendo muchos artículos, también impiden que se pueda entrar bien, a verlo. Los productos. Es una de las herramientas. Y luego los accesos lo presentan muy bien cuando se inaugura el centro comercial, pero después fatal. Después el mantenimiento brilla por la ausencia.
Está claro.
Las escaleras mecánicas son otras también que no están bien puestas y meten tirones y tiran a las personas al suelo. Hay varias.
Y claro, eso en un comercio, una gran superficie, pues una denuncia de ese tipo de problemas de accesibilidad puede ser un motivo para solucionarlo. Pero claro, cuando se trata de un pequeño comercio y le pones una denuncia o pones una reclamación por un problema de accesibilidad, claro, el pequeño comercio, ¿cómo afronta a lo mejor una obra que le cuesta más que mantener el negocio abierto?
No, realmente es así, hay que tener en cuenta, pero es que tenemos que hacerlo de una forma, de otra.
Claro.
Mira, todavía se están dando imágenes, porque la gente manda la fotografía a la Unión de Consumidores de que va a comprar un reloj y, como no puede entrar con la silla, la joyería sabe que tienen un escalón más bajo, un escalón más alto, por temas de seguridad y demás, los cierres y todo esto, y le tienen que sacar 4 o 5 relojes a una persona en una silla de ruedas a la puerta, a la calle. Es que no es lógico.
Claro.
Esa persona tiene el mismo derecho a elegir y ve las promociones, ve las ofertas que tiene dentro, y lo mismo iba a comprar uno blanco y ahora lo quiere negro. Que no se puede, eso hay que corregirlo sí o sí. No, yo no quiero ver a nadie en las puertas de los establecimientos porque no pueden entrar dentro, y que el pequeño comercio suele hacer eso por deferencia, de sacarle 4 o 5 productos de ese en concreto que ha solicitado para que liga afuera en la acera. Pero eso no es razonable hoy en día ya, ¿eh?
Está claro. Sugerencias accesibilidadmlg@gmail.com. Ese es un correo electrónico donde cualquier persona, cualquier ciudadano que detecta un problema de accesibilidad a los comercios puede escribir ahí haciendo una sugerencia para que se detecte ese problema y se le pueda dar algún tipo de solución. Repito, sugerencia accesibilidad mlg@gmail.com. Bueno, pues
sí, es otra organización, pero vaya, que colaboramos con ellos todos los años.
Ajá.
Y lógicamente y a cualquier organización de consumidores también puede acudir.
Bueno, entrando en vuestra página web, supongo que sin problema también, claro.
No, hay vídeos demostrativos, incluso para niños y demás, que deben de hacerlo. Y quien no sea, tenga una minoría, por favor, que lo haga, que van a beneficiar de todo. ¿Sí?
Sin duda alguna. Muy bien, pues Jesús María Burgos, gracias como siempre por atendernos, suerte y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias.
Gracias a vosotros.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio. COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Clínica Maes, Cuevas Queipo, 3345 Son Restaurant Plaza Mitjana, Hospital Veterinario Sos Animal, Muebles La Fábrica, Metro Málaga, y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
En Supermercados Más estamos de aniversario y lo celebramos regalando 500.000 euros entre los socios del Club Más y con ofertas como el 3x2 en cerveza Cruzcampo lata de 50 centilitros. Solo hasta el 30 de mayo gana cheques de hasta 100 euros con tus compras.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
4:30 minutos, hablamos de ciberseguridad y tecnología. Hoy no vamos a hablar de un tema tan divertido como el que tuvimos la semana pasada con Juan, que era un poco aquello de la inteligencia artificial y para lo que nos sirve, para hacer canciones que parecen prácticamente de artistas de primer orden, de primera línea. Hoy vamos a tocar un tema un poquito más triste, pero que está de moda porque además cada vez preocupa más y cada mes se produce más. Estamos hablando del acoso escolar o del bullying. Conchi Gordón, experta en tecnología y ciberseguridad, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Yo esperaba la sintonía esa tan maravillosa que creasteis la semana pasada.
No,
para el programa,
hoy
para
no,
la sección.
Hoy no, porque hoy es un tema más serio y no podemos
sí,
poner...
Sí, es verdad.
Entonces, no vamos a hacer...
Desgraciadamente, la inteligencia artificial se usa para otras cosas no tan divertidas como la semana pasada.
Exactamente. Sí. Oye, acoso escolar. Está claro que todo el mundo tiene lo del acoso escolar. Sabe perfectamente a qué nos referimos con ese... tema de rigurosísima actualidad y que sobre todo tiene mucho que ver o que perjudicar a niños y niñas o adolescentes que son víctimas precisamente de ese bullying o de ese acoso escolar. Existe también el ciberbullying, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, como bien has dicho, las persecuciones de manera reiterada a los niños, adolescentes, pues siempre ha existido. El tema es que ahora a través de las redes sociales, las aplicaciones, usando sobre todo los teléfonos móviles, pues es una manera muy fácil y se puede llegar a muchísima más gente que en el patio del colegio. Y desgraciadamente, como hemos dicho antes, con la inteligencia artificial en las noticias ya hemos visto los casos, cómo se puede hacer lo mismo que podemos construir una canción, pues podemos construir un desnudo con la cabeza de alguna niña, algún niño, y meterlo por WhatsApp, meterlo por los grupos que tienen y hacer estragos. Y una cosa sí quiero, para que distinguir entre lo que es el acoso escolar y otro término, el acoso escolar a través de las redes, que es el ciberbullying, y otro término también que las redes de telecomunicaciones se están utilizando ya para todo, para hacer negocios, para comprar, para vender, para acosar. Cuando el ciberbullying se hace entre dos iguales, es decir, niños que entre ellos se acosan. Cuando ya estamos hablando de adulto que intenta acosar a niños, eso ya sería el término grooming. Uh-huh. ¿Vale? Y además tendría otras consecuencias. Aquí cuando estamos hablando de ciberbullying, siempre hablamos se da entre iguales, ¿vale? Y bueno, buscar es hacer daño, por supuesto. Y desde luego, Pedro, te asombrarías de las cantidades de las cifras de ciberbullying que hay y las estadísticas. Uh-huh. Hay diversos estudios, lo que pasa que no he podido contrastarlo, y a mí siempre que doy una información me gusta contrastarla, pero hay por ahí una ONG acerca de bullying que sitúa a España en el tercer lugar en cifras de acoso, en general de acoso. Lo que sí es verdad que la mayoría del acoso se hace a través de redes de telecomunicaciones, a través de usando sobre todo móvil y las aplicaciones que utilizan los adolescentes. Porque 7 de cada 10 menores se confiesan eso, ya te digo que hay distintos estudios, confiesan haber sufrido algún tipo de violencia online. Y el 40% de los adolescentes, ya subimos, porque también las edades, va variando el nivel de acoso según las edades, El 40% de los adolescentes han padecido algún tipo de ciberacoso. Uh-huh. Es que sale gratis, ¿vale? Yeah. Sale gratis. Y el problema es que tú en un patio de un colegio, pues te puedes esconder, te puedes más o menos defender y tienes pruebas de los que te están acosando, pero en las redes es muy difícil. Porque creen perfiles falsos, entonces es un tipo de violencia que estás 24 horas, o sea, no puedes huir. Es realmente estamos ante un gran problema en la sociedad. Y lo peor, que de este 40% de adolescentes que han sufrido ciberacoso, el 21% de ellos han pensado en quitarse la vida alguna vez.
Fíjate.
Es escalofriante las cifras que tenemos. Y sobre todo, bueno, ahora, hoy precisamente en la Comunidad Valenciana se va a prohibir también el uso de los móviles. Hoy en día tenemos en varias comunidades que ya se ha tomado
clases,
la decisión.
Se supone, ¿no? En los colegios y en...
Sí, el uso del móvil, estamos hablando de en los colegios, en el entorno escolar y no en toda la jornada. Uh-huh. En algunas comunidades lo han prohibido solamente para lo que es el recreo o las horas de descanso. Pero no solamente en España, sino a nivel mundial, y es que realmente tenemos una tecnoadicción que aquí en España, el Consejo Escolar del Estado elaboró un informe precisamente sobre esta tecnoadicción y sobre todo el mal uso, porque el 94% de los niños con 14 años o hasta 14 años tienen un móvil ya, y lo peor de todo es que el 30% de los niños no apagan el móvil en todo el día. Y no solamente eso, sino que el otro 30% duerme con el móvil encima. Existen muchos estudios sobre el uso de móvil, no solamente en niños hay bastante, sino también en adolescentes. Yo recuerdo hace, pues ya hará como unos 7-8 años, que en Silicon Valley, en Estados Unidos, los colegios que había allí, que precisamente allí ya sabes que eso es, vamos, el paraíso de las tecnologías, uh-huh, no utilizaban las tecnologías en las escuelas. Con esto hay opiniones para todo. Lo que sí está contrastado es que cuanto más conectados estamos, más solo nos sentimos, y en los niños existe el estudio y está contrastado, y eso sí que hay varios estudios que lo contrastan. Y bueno, aquí abrimos un melón que yo creo que esto da para muchas secciones, uh-huh, desgraciadamente. Uso de móvil en los colegios, sí y no. La pionera fue Madrid, que empezó allá a finales del 19, antes de la pandemia, entre medias llegó la pandemia, y claro, la pandemia fue un gran detonante para utilizar el móvil y que el acoso se desplazara a las redes, puesto que no había presencialidad, y ese afán de maldad y de hacer daño, pues encontró su filón con todos los niños que tenían que hacerse un perfil para hacer la teleeducación. Claro. Así que ese es el lado oscuro de la tecnología, que normalmente la tecnología está para ayudar al ser humano y para darle bienestar, pero si no se usa adecuadamente, nos encontramos con estas situaciones.
Bueno, pues seguiremos con ese asunto sin duda alguna, así que lo tendremos ahí en la cartera.
Fíjate que ya desde hace 10 años se estableció, porque el jueves pasado, el día 2, fue el día del acoso, ciberbullying, acoso en las aulas, uh-huh, y ya llevan 10 años celebrando, desde más de 10 años celebrando este día internacional que se puso para llamar la atención del problema que podía suponer el uso de las redes para este tipo de delincuencia, porque yo para mí es una delincuencia, claro, aunque sean menores.
Bueno, pues lo aparcamos ahí y ya seguiremos hablando del asunto. Por cierto, el primer jueves de cada mes de mayo se celebra desde el año 2013 el Día de la Contraseña y creo que el ciberconsejo de hoy va por ahí y sobre el tiempo en que se tarda en descifrar una contraseña, ¿no?
Pues sí, a que tú te crees, o sea, ¿tú cuánto te crees que una contraseña que tenga un poquito complejita, ¿no? Que tenga mayúsculas, minúsculas, que tenga números, que tenga letras.
Nah,
¿tú crees que eso se tarda?
Eso tarda en nada, en una semana la tienen lista.
Sí, y en menos, y en segundos, y en, menos, ¿no? En segundos, bueno, dependiendo de la máquina, los robos que hay. Por eso también se hizo el día Mundial de la Contraseña para y hace ya también un montón de años, en el 2013, como bien has dicho. Así que simplemente un ciberconsejo. Tampoco queremos, o sea, y es muy fácil hacer una contraseña segura. Podemos decir que una contraseña segura debe tener mínimo 12 caracteres, y dirá, pero yo cómo me acuerdo. Pues es muy fácil, tú no has a ti no te suena a lo mejor una canción, pues puedes construir contraseña, pues con el soniquete o con las primeras palabras de esta canción, de ese estribillo, tú que te gusta tanto la música, sí, de ese estribillo que cantas. O sea que si nos esmeramos un poquito, tenemos que meter letras, símbolos raros, el asterisco, la interrogación, mayúsculas, minúsculas, y si no, lo que está tan famoso ahora y tan de moda, lo que es el doble factor de autenticación, que es decir, en el banco, cuando yo me voy a conectar, ahí ya es que por ley te obligan, sí. Pero usar pues otro medio, tienes pues a través de un mensaje al móvil, y el caso es hacer hincapié y hacer reflexionar para que pongamos contraseñas que no sea mi mamá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que bueno, yo puedo decir que grandes tecnológicas hasta hace poco en los routers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 era la contraseña que usaban en todos los routers que iban poniendo en el mundo. Así que imaginaos lo fácil que era hackearlos.
En fin. Bueno, pues ya sabéis, contraseñas largas, larguísimas, mayúsculas, minúsculas, asteriscos, interrogantes, de todo lo que haya que meter en una contraseña para que no te hackee la cuenta ni nada por el estilo. Pues ahí
y
está,
si no usa un gestor de contraseñas, con lo pones tan maravilloso, así tan grande, usa un gestor de contraseñas que es gratuito, lo puedes instalar en el móvil, que te lo guarda cifrado para que nadie te lo pueda... Que lo puedan adivinar.
Qué barbaridad. En fin. Bueno, pues ahí está el ciberconsejo de esta semana. Conchi, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ya sabes que estamos preguntando a algunos malagueños qué conocen sobre la historia de los patronos de Málaga. Y eso es lo que le hemos preguntado hoy a Patricia Navarro, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga.
Los santos patronos de Málaga están muy vinculados a nuestro día a día, mucho más de lo que nos podemos pensar, ¿no? Lo tenemos presente en el escudo de la ciudad, cuando los reyes católicos allá por el siglo XV otorgaron a la ciudad de Málaga el escudo de armas. Ya incluían a los santos mártires en él y bueno, y lo podemos ver pues cada vez que vemos la bandera de la ciudad o que vemos ese escudo de armas, ahí están los santos patronos, San Ciriaco y Santa Paula. También lo tenemos en el entorno de la zona de Martiricos, que debe su nombre precisamente a ellos, porque se supone que fue allí donde recibieron muerte apedreado, precisamente como bueno, pues forma de martirizarlo, una forma muy habitual en aquella época de los romanos cuando no se quería renegar, como fue este caso de la fe cristiana, ¿no? Lo hicieron además, una cosa que me llama mucho siempre la atención, a edades muy tempranas, con 14, 15 años, lo tenían muy claro, ellos tenían su fe y creían en Dios, creían en Jesús y por tanto no lo iban a apartar de ello por nada del mundo, fíjate, y aquello le costó su vida. Pero bueno, por encima de todo esto, para mí tengo que reconocer que el 18 de junio, desde hace 7 años, es un día de mucha celebración, porque fue el día que nació mi hijo Ignacio, convirtiéndome por primera vez en mamá, Y él, pues, siendo ya de por vida muy, muy, muy malagueño, que teniendo un padre sevillano, oye, pues esto es importante, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, es que en casa es un día de mucha celebración, especialmente desde hace 7 años.
Pues ahí está, eso es lo que Patricia Navarro, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, nos cuenta sobre los patronos de Málaga. Por cierto, vamos a hablar con el hermano mayor de Santo Traslado, pero no en su faceta de hermano mayor y de cofrade, no, sino en su faceta de escritor. Sí, también los hermanos mayores escriben, de las cofradías digo, escriben novelas. Y la última, la nueva novela de Jesús Díaz es El inspector Segalerva, El baile de carnaval. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Esto no será una historia cofrade, ¿no, Jesús?
No es una historia cofrade. Le tengo demasiado respeto a nuestra Semana Santa como para ponerme a escribir una novela policíaca inspirada en la Semana Santa. No, déjate.
Uh-huh. Vale. Oye, ¿quién es el inspector Segalerva? Porque ese apellido precisamente a todos nos suena como algo muy malagueño. De hecho, tenemos un barrio y una zona que es muy conocida en Málaga como la zona de Segalerva, por allá por Ciudad Jardín, ¿no?
Sí, bueno, también eso era un poco mi intención, ¿no? De que el lector visualizara que es un inspector malagueño, ¿no? El nombre de Segalerva no está puesto al azar, está escogido para que la gente sepa que es una serie de novelas porque no va a ser una única novela, esto es una saga, o mi intención es que sea una saga, y que está relacionado con la ciudad de Málaga, en la Málaga de los años 20 del siglo pasado, ¿no?
¿Por qué en esta ocasión y en esta novela tuya nueva lleva el subtítulo de El baile de carnaval?
Bueno, ese subtítulo irá en cada novela con el caso que le toque investigar al inspector Segalerva, ¿no? Todas se van a llamar inspector Segalerva y abajo el subtítulo. El baile del carnaval era lo que se hacía, el baile de la prensa, ¿no? Que se hacía en el carnaval de Málaga. Y en los años 20, principios de los años 20, porque la novela es del 1921, se realizaba en el Teatro Cervantes, porque todavía no se había construido el Hotel Miramar. Y allí se realizaba, y era un baile que estaba relacionado, o se miraba más bien, hacia la burguesía malacitana, ¿no? La gente de negocios, comerciantes, industriales, y la gente que tenía posibles en la Málaga de los años 20, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, en paralelo, pues también se organizaba ese carnaval, que era bastante bueno, bastante interesante, en la calle, y con grandes carrozas, con bastantes actividades, ¿no? Esas fiestas que se organizaban en la primavera, ¿no? Casi más bien en las fiestas de invierno, ¿no? Claro. Ya para el preámbulo de la primavera ya, ¿no?
Coincidimos, por cierto, en la Feria del Libro. ¿Qué tal ha ido esa? Aunque tú la presentación ya la habías hecho, me parece que fue en la Hermandad del Sepulcro. Al final del mes,
sí,
de abril, si no me equivoco, el 26, por ahí, pero en la Feria del Libro sí que has estado presente, porque tuve la oportunidad de charlar contigo un rato, entre otras cosas. ¿Cómo ha ido la novela en esa Feria del Libro?
Pues me dicen que bastante bien, que la verdad que la gente, independientemente de que, bueno, hay lectores que no pudieron venir a la presentación y que se han pasado, han aprovechado para pasarse por la Feria del Libro, sobre todo los días que estaba firmando y tal, para hacerle o dedicarle la novela, la verdad que bastante bien a nivel personal, e incluso tengo entendido que a nivel general ha habido un aumento de un 10% en ventas en la feria, con lo cual pues nos podemos congratular toda la cultura de Málaga, ¿no? Que la gente se sigue interesando por los libros, ¿no? En nuestra ciudad.
Afortunadamente. Hermano mayor del Santo Traslado, pero también escritor, y acaba de publicar El inspector Segalerva, El baile de carnaval. Jesús Díaz, gracias por atendernos, enhorabuena por este libro y a seguir con la saga.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y gracias por estar siempre pendiente de las cosillas que voy escribiendo.
Fenomenal.
Un abrazo, gracias. Un abrazo.
Por cierto, que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones. Que vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Que tienes una nave industrial o un negocio cualquiera, las instalan también en ese sitio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bueno, vamos a seguir hablando de cosas interesantes que están a puntito de llegar. Hay un colectivo de creadores que se llama Transdisciplina y que están organizando un encuentro que se llama Folk junto con La Térmica. ¿Y en qué consiste esto? Pues vamos a hablar con uno de los que forma parte de este colectivo. Alejandro Lévar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? En general, ¿cómo podemos definir lo que es Folk o lo que es ese encuentro, digamos, sonovisual?
Pues mira, Folk podríamos catalogarlo como un festival de música contemporánea, música experimental, pero nos ha gustado más enfocarlo desde el punto de vista del encuentro, porque es justo lo que queremos provocar. Van a ser un par de días en que van a venir una serie de artistas de representación internacional, nacional, local, de que están haciendo ahora mismo pues todo lo que es esa creación de vanguardia, en el que la música y los visuales pues se encuentran y suceden en directo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos planteado esto como un par de días de encuentros en el que también va a haber una parte didáctica con talleres, masterclasses, y todo va a suceder en La Térmica, que, bueno, es el sitio, ¿no?, de creación contemporánea que tenemos en Málaga, gracias a la Diputación, ¿no? Y allí, pues bueno, vamos a montar un pedazo de escenario con su pantalla de 10 metros de LED, y un equipo de sonido, pues, para poder provocar una experiencia inmersiva, digamos, ¿vale? Que es de lo que va también todo esto de la experimentación sonovisual, ¿no? Uh-huh. Donde se encuentra lo sonoro y lo visual, ¿no?
¿Quiénes son Kyoichi Kurokawa y Marina Herlop? Porque por lo que me han dicho, son las dos estrellas de este encuentro.
Correcto. Pues mira, Marina Herlop es probablemente uno de los músicos ahora mismo españoles que tiene más proyección internacional en esa línea de creación de vanguardia. Ella viene de varios años de giras por todo el mundo con 3 discos publicados en sellos bastante relevantes ahora mismo, sellos en concreto de Berlín, está ahora mismo con una agencia de artistas catalanes que es como de lo mejorcito que tenemos, y hemos conseguido que este año, pues que iba a no tocar en directo apenas preparando su cuarto disco, pues hemos conseguido que venga a Málaga. Así que va a ser una ocasión muy especial. Ella se encuentra en esa también línea entre donde converge el clásico con la música contemporánea, con quizás también la electrónica, y es una propuesta muy interesante, muy performática y muy, muy, muy fina, ¿vale? Uh-huh. Y en el caso de Ryoichi Kurokawa, pues para nosotros es uno de esos máximos exponentes de lo que representa ahora mismo esa creación sonovisual, ¿no? Él es japonés, afincado en Berlín de hace ya mucho tiempo, y bueno, si me echáis un vistazo a su obra, es una cosa impresionante, ¿no? Es decir, visuales generados en tiempo real, a partir de código que reacciona a la música la va generando también él, entonces es una sola persona que es capaz de controlar pues eso, todo un espacio inmersivo, ¿no?, visual y sonoro, que es realmente impresionante.
¿Qué 2 días van a ser esos encuentros?
Pues mira, esto va a ser el último fin de semana de mayo, viernes 31 de mayo y el sábado 1 de junio.
Perfecto.
Estaremos toda la tarde en La Térmica y también principio algún espacio municipal que por parte del ayuntamiento y bueno, allí estaremos, pues como te decía, vamos a tener talleres, masterclasses en un horario más al principio de la tarde y luego pues todo este encuentro inmersivo en uno de los patios de La Térmica.
Uh-huh. Pues apuntado queda en nuestra agenda para el 31 de mayo y 1 de junio. Folk, ese encuentro sonovisual que se va a llevar a cabo en La Térmica. Así que ya lo hemos avanzado. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo. Nos vemos por allí.
Y esto que suena ahora es parte de la banda sonora de una serie de televisión que se llama Loki, creada por Michael Waldron para la plataforma en streaming Disney Plus, basada en los cómics de Marvel. Un personaje de los malos malísimos que se ha transformado de ser secundario en ser personaje protagonista de esa serie que lleva su nombre. Natalia Hall es la compositora de esta banda sonora de la serie, que además ha compuesto otras bandas sonoras de otras series, como por ejemplo la última, la de Obi-Wan Kenobi, de legendario personaje de la Guerra de las Galaxias. Esta banda sonora va a sonar el 18 de mayo, el sábado 18 de mayo, en la Plaza de la Constitución, porque la cadena COPE ahí va a tener un concierto con lo mejor de las bandas sonoras de las series de televisión, con la Orquesta Sinfónica Provincial, a partir de las 9 de la noche. Y para ir poniendo el punto y final, vamos a hablar de una exposición que además ahora viene que ni al pelo, ¿verdad? Estamos muy pendientes, cada vez nos quedan menos días para disfrutar de unos Juegos Olímpicos que se van a celebrar en París. Y siendo unos Juegos Olímpicos celebrados en Francia, nada mejor que la Alianza Francesa en Málaga presente una exposición sobre la historia, en este caso, de las mujeres en el deporte olímpico. El director de la Alianza Francesa en Málaga es Sullivan Benetier. Sullivan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Se inauguró el pasado día 23 de abril. ¿Qué vamos a ver en esta exposición dedicada específicamente a las mujeres en el deporte olímpico?
Pues muchísimas gracias primero por la visibilidad. Pues como lo ha dicho, organizamos esta exposición primero en el marco de los Juegos Olímpicos de verano que tendrán lugar en París del 26 de julio al 11 de agosto, seguidos de los Juegos Paralímpicos, y esta es la tercera vez en la historia que Francia organiza los Juegos Olímpicos de verano, después de los celebrados en París en 1900 y 1924, pero es la primera vez que se celebran los Juegos Paralímpicos, eso por un lado. Y por el otro lado, pues queríamos aprovechar este gran acontecimiento deportivo para medir el camino recorrido en más de 130 años en la historia del deporte femenino, desde la exclusión de las mujeres en los Juegos Olímpicos hasta la lucha por la paridad. Y como pues podréis comprobar con esta exposición, las mujeres y los Juegos Olímpicos han tenido durante mucho tiempo destinos contradictorios, incluso pues hostiles. En Francia todos conocemos, no sé si aquí es muy conocido en España, a Pierre de Coubertin, que fue el padre de los Juegos Olímpicos modernos, que es muy famoso por el famoso lema "L'importance est participer", lo importante es participar. Pero bueno, sin embargo, es exactamente lo que descubrimos en esta exposición. Somos menos los que sabemos que también dijo que una Olimpiada femenina no sería ni práctica, ni interesante, ni estética, ni correcta, y que el papel de las mujeres debería ser, ante todo, coronar a los vencedores. Muy fuerte, ¿eh? Sí. Por esas razones presentamos esta exposición itinerante del Museo Nacional del Deporte de Niza.
Uh-huh, qué bueno. Pues hasta el día 19 de julio se va a poder ver esta muestra, esta exposición sobre la historia de las mujeres en el deporte olímpico, en la sede precisamente de Alianza Francesa en Málaga. Pues eso queríamos contar para todo el que le guste el deporte, en especial esté atraído por el deporte femenino y quiera saber cuál es la historia de 130 años de mujeres en este deporte, pues ahí tiene una muestra. Sullivan Benetier, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hoy el cierre musical, aparte de que ya está aquí Enrique Ortiz diciendo adiós para irnos a otra cosa mariposa, lo va a poner un defensor cultural de Málaga.
La respuesta siempre será sí.
Hola, soy David Urbano, responsable de la Casa Amarilla, y una de mis canciones favoritas, porque siempre me recuerda a mi mujer, es La Mujer de Verde, del grupo Izal, y solo las primeras notas ya me seduce esa canción.
Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. Rescatarme. buscaré un disfraz.